Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, saludos Cuba, así como otros países de la región. Y muy buenas tardes, reitero, a todos, y les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia, por todas las plataformas de Radio y Televisión Martí, así como ahora en Facebook Live, para hoy, marzo 21 del 2018. Este programa está siendo en este momento conducido por la asistencia técnica de Richie Pérez en el Abra. El ingeniero de sonido es Martín Coca, así como la producción general de Miguel Sánchez. Tras la noticia, pues, se complace en tener hoy como invitado al politólogo, escritor y fundador de Patria de Martí, Julio Schilling, como nuestro invitado. Estaremos hablando de la noticia del recién concluido foro de la sociedad mundial, cómo surgió, qué consecuencias ha tenido para la región, otro proyecto salido y patrocinado por la dictadura castrista. Y con esto, pues, esta introducción, le quiero dar la bienvenida a Tras en la Noticia al profesor politólogo Julio Schilling. Encantada, Julio. Un placer de que estés aquí en esta tarde con nosotros.
Cari, el gusto es todo mío y tengo que empezar de nuevo felicitándote por este segmento importante que está transmitiendo para Cuba y para tantas partes del mundo. Y como siempre, agradecerte tu gran obra patriótica, primero como presa política, luego como periodista y siempre como luchadora por Cuba.
Muchísimas gracias. Yo creo que no es llegar, es mantenerse. O sea, hay que continuar porque en esa isla bonita que es de todos nosotros hay una dictadura y hay un pueblo que está secuestrado de información. Y la base capital de este programa es brindar la información que se le niega al pueblo de Cuba. Y por eso quise invitarte, porque justamente en Nicaragua acaba de concluir el foro, el foro de la sociedad, el foro de las multitudes, el foro que fue creado por Fidel Castro. Y Julio, me llama la atención de que este foro, el año que viene, se va a celebrar en La Habana, Cuba. Yo he revisado la prensa cubana, esa prensa que secuestra noticias, y no he visto ni tan siquiera una sola noticia alrededor de este foro que acaba de concluir, donde pidieron, entre otras, el levantamiento del embargo, amenazaron a Perú con relación a la llegada o no llegada de Nicolás Maduro, y anunciaron que el próximo foro sería en La Habana, Cuba. Al frente de la delegación estuvo ni más ni menos que José Ramón Balaguer. O sea, estamos hablando de pesos pesados dentro del régimen. Pero mi pregunta fundamental es, ¿resurgen estos movimientos masivos en La Habana? Nuevamente lo creó Fidel Castro. ¿Por qué ellos pensaron que iba a continuar en el poder la sucesora de Barack Obama, que era Hillary Clinton, y llegó de pronto un presidente que se llama Donald Trump y les ha como que parado un poco el juego del dominó? Me gustaría escucharte a ti.
¿Cómo no?
Y sobre todo que ese pueblo cubano que está escuchando va a saber el costo económico que tienen todas estas campañas patrocinadas por el régimen cubano y que los tiene a ellos hoy por hoy, en pleno siglo XXI, muertos de hambre.
Cómo no, con gusto. Tenemos que hacer un breve contexto histórico del Foro de Sao Paulo, que, dicho sea de paso, fue un invento de Fidel Castro, a raíz de la caída, no del comunismo, sino del comunismo soviético. En otras palabras, en 1989, correcto, cae el Muro de Berlín, años después cae la Unión Soviética. Lo que cayó fue la metodología de un sistema que se estaba implementando para subvertir la democracia y llegar al poder. A partir de ese momento, ya sin la enorme fusión de capital que la Unión Soviética fue capaz de proveer, la subversión comunista internacional, pues entonces había que cambiar de metodología. Fue a partir de 1990 cuando Fidel Castro manda a buscar a Lula da Silva, en ese momento líder del Partido de los Trabajadores en Brasil, un partido con mucha influencia, y Brasil, pues naturalmente es un país importante, tiene muchos habitantes, para en efecto llevar a cabo un congreso que ha operado como una sociedad secreta en su carácter subversivo, porque tiene un estado de mando civil y un estado de mando militar. Uh-huh. O sea, ahí se agruparon lo peor de la izquierda radical del mundo, buscando refugio bajo el colapso del comunismo soviético. Y lo que en efecto ocurrió fue, se reformuló la estrategia práctica para llegar al poder. Por ejemplo, las instituciones democráticas fueron reconsideradas como un mecanismo para alcanzar el poder. El comercio, la propiedad privada y el mercado fueron de nuevo adoptados. O sea, la fórmula ya iba a cambiar lo que ya habían experimentado los otros, tanto los chinos y antes de ello el propio Lenin con la nueva política económica. O sea, donde ante periodos de hambruna o un inminente colapso, pues entonces buscan modificar la economía para atraer capital extranjero. Esto se repite constantemente en la historia. Entonces, pues esto ya era la búsqueda de hacer eso de manera permanente, coaptando naturalmente la clase comercial. Las Fuerzas Armadas también había que neutralizarlas, porque la realidad es que cuando el castrocomunismo lanza su guerra contra el continente americano para llegar al poder, las Fuerzas Armadas repelaron con bastante éxito ese avance. Entonces, fue necesario primero defenestrar las Fuerzas Armadas, y se crearon una serie de organizaciones no gubernamentales, fantasmas, pantallas, que no son nada más que extensiones del poder político dictatorial, para presentar una campaña de victimización, para en efecto culpar a las Fuerzas Armadas y removerlos, enjuiciarlos, para que no volvieran a hacer lo que hicieron, que era salvar la patria a través del continente. La religión organizada ha sido, y de nuevo, si bien siempre fue un enfoque del comunismo internacional, de manera muy particular se enfatizó penetrar a la jerarquía de la religión organizada para coaptarlos en cuanto a la política de seguir. Una oposición leal fue otro de los planteamientos. En otras palabras, tolerar determinado grupo. Hasta China comunista tiene 8 partidos que son extensiones del Partido Comunista. Pero sí, ahí están figurativamente.
Ahí está la peligrosidad. De un tipo de petición de elecciones, de participar con todos estos gobiernos autoritarios que son capaces de crearlo, no solamente dentro de sus países, sino en el exterior, porque recordemos, correcto, que el PRI en sus buenos tiempos, cuando ya empezó a ser calificado por los años que había llevado en el poder como partido de gobierno, crea una oposición supuestamente disidente.
Claro.
Y esa es la que se presenta como una alternativa a lo que es en este momento, pues, la política que hay en México entre el PAN, el PRI,
correcto,
y López Obrador con su partido eterno.
Correcto. Y un último factor que ha sido sumamente importante ha sido el sostén ideológico, y eso es lo que podemos llamar la cultura, o sea, el marxismo cultural. El marxismo cultural no es otra cosa que el planteamiento de comunistas italianos como Antonio Gramsci, como marxistas alemanes del Colegio de Frankfurt, donde a partir de los años 30, pues en efecto plantearon que era mucho más eficaz llegar al poder por la vía de la dominación de la cultura. En otras palabras, si no había cambio cultural, no iba a poder cambio político. Entonces, eso ha sido el sostén ideológico y el marco intelectual que el posmodernismo nos ha traído.
Tengo una pregunta para ti, Julio, porque me es muy interesante conocer. Hay temor porque la región está como que convulsa. Vienen eventos muy interesantes. Por cierto, mientras que están ignorando este foro mundial, ¿no?, que se acaba de concluir en Nicaragua, pues, y que ha pedido el levantamiento del embargo, del bloqueo, como ellos le llaman. El Foro Social Mundial ha sacado cifras, los daños estimados en Cuba es de 822 mil 280 millones de dólares por culpa de el gobierno de norteamericano. Mas, sin embargo, yo siento como que ellos temen perder el control de la región producto de lo que ocurrió en Colombia. Timoshenko ha tenido que retirarse del panorama político. Está Petro, que sabemos que es una ficha de la izquierda, pero él recibió su castigo como abusador, como represivo, como narcotraficante, como guerrillero. Y temen ellos en este momento que les pueda cambiar el panorama que ellos gobiernan. Tienen la situación en Venezuela, que indudablemente la tienen bien difícil. Las medidas son severas. El gobierno de Donald Trump no tiene reparo en castigar económicamente a esa narcodictadura. Y retoman de nuevo la fase de expandir al mundo un rostro mientras que están por debajo, socavando las democracias.
Correcto, eso ha sido una estrategia que siempre han utilizado. Mira, yo me alegro que tú hayas tocado el caso de las FARC. Cuando miramos quiénes fueron los partícipes de insertar las FARC de nuevo, a que abandonaran el campo que ya lo tenían perdido, la guerrilla rural, para que se introdujeran al modelo dictatorial que recetó el Foro de Sao Paulo, bueno, el antiguo presidente Obama, que vamos a hablar un poco de eso, el Vaticano, y el Raúl Castro, la dictadura comunista cubana. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente entrar al poder de esa manera. Entonces le ha dado resultado en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua, en Bolivia. ¿Por qué fracasó en Brasil? Porque las Fuerzas Armadas nunca fueron penetradas y siempre
porque
tuvieron un presente.
Porque la corrupción fue obvia y llegó y tomó posesión de las figuras que estaban al frente del gobierno.
Claro. Pero las Fuerzas Armadas, siempre presentes, nunca lograron penetrarlos. Entonces, eso siempre fue un mecanismo para resguardar el Estado de Derecho que quedó. Mira, el Foro Social Mundial no es nada más que otro invento como la CELAC, como la UNAR. Es una forma de establecer organizaciones paralelas para establecer una imagen. En el caso del Foro Social Mundial, es para ofrecer un rostro de una pseudo sociedad civil. Porque si bien es cierto que sí hay sindicalistas de izquierda democrática, pero está dominado completamente por la izquierda radical, entre ellos principalmente Cuba comunista. Entonces, la influencia que ellos tienen para proyectar la imagen que quieren, para buscar la apología de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Cuba, cuando hablan del fin del embargo, siguen promoviendo la campaña más importante, la que más le han dedicado recursos el castrocomunismo, es que los Estados Unidos pues decida en efecto facilitar la entrega de recursos al régimen para que siga reprimiendo. Eso es lo que está en juego. Y sin lugar a duda ellos tuvieron altas expectativas con el acercamiento que la administración antigua les proporcionó, porque se los proporcionó sin tomar en cuenta ni pedir ni mínimamente ningún respeto a los derechos humanos. Es más,
ignoraron, no, él lo dejó bien claro. El problema de los derechos humanos es un problema del gobierno, del régimen con el pueblo cubano.
Correcto.
No ni era un problema de Estados
ni
Unidos.
Ni siquiera porque le agredieron a sus ciudadanos en lo que podemos considerar un acto de guerra, dejándolos sordos, trastornados mentalmente. Y eso ocurrió bajo el reloj del presidente Obama, ese tipo de relación, porque el castrocomunismo, a partir de la caída del comunismo soviético y el Foro Sao Paulo, cambió la dinámica y buscó el acercamiento con los Estados Unidos, pero en sus términos. No es secreto que otras administraciones estaban dispuestos a entrar en conversaciones con la dictadura castrista, pero ninguno estaba dispuesto a poner a un lado los derechos humanos y libertades esenciales. La administración previa sí lo hizo. Entonces, pues claro, esto es falta de acostumbrado a un absolutismo completo en los Estados Unidos. No es, o sea, Cuba, de manera que el presidente Obama, aunque lo hubiera querido regalar el botín completo, no puede, porque esto es una democracia establecida. Ellos entonces tuvieron aspiraciones y esperanza que la candidata Hillary Clinton iba a ganar. Es más, no solo ella, la realidad es que el resto del mundo estaba apostando.
Raúl Castro dijo, si yo pudiera votar en Estados Unidos, votaba por Hillary Clinton.
¿Y por qué eso es importante? Porque ellos partían de la tesis, dándole el beneficio de la duda que tenían en cuenta los intereses del pueblo de Cuba, es que por medio del comercio eventualmente iba a haber la democracia. Bueno, como si no tuviéramos casi 40 años de experimento de comunismo chino y 30 años de Vietnam, que nos dice que el comercio solo fortalece una dictadura totalitaria, no la debilita, ni mucho menos se abre a una democracia. Entonces, la llegada al poder del presidente Trump, la victoria en Argentina de Mauricio Macri, la victoria electoral en el Perú, los juicios...
Están tratando de sacarlo del poder antes de la cumbre.
Por supuesto, por supuesto. Los acontecimientos en el Brasil, donde la justicia se ha encargado muy bien hecho de precisamente señalar lo que estos políticos profesionales como Lula, como Dilma, que se han hecho una carrera, hablar de los pobres, sin embargo, han demostrado ser extremadamente corruptos, y la nueva clase que Milo Vangilas tanto nos habló en la década de los 50, de que el comunismo producía una nueva clase de millonarios, de privilegiados, aquí lo tenemos. Igual que en Cuba, yo creo que el pueblo de Cuba, pues bajo ningún concepto, se cree que es una sociedad sin clase.
Tengo una pregunta para ti, Julio, porque indudablemente hay algo que me llama mucho la atención, y es que en este momento Cuba le está prestando una resonancia muy grande con los foros de sociedad civil que está creando y están llevándose adelante dentro de la isla de cara a la cumbre de las Américas, donde va a ir el presidente Donald Trump, donde va a ir fuertes delegaciones de la sociedad civil cubana en el exterior, exiliados cubanos, no sabemos si podrán asistir algunos que estén dentro de la isla. ¿Qué esperas tú de la conducta de Donald Trump? Y esta pregunta te la enlazo con otra. ¿Por qué y cuál es la diferencia de castigar a personalidades del régimen de Maduro y no hacerlo con los castristas?
Correcto. Mira, en la primera parte lo considero que es un error. Y yo considero que no solo debe ser personalidades del régimen de Maduro, sino el régimen de Maduro completo. O sea, más allá de que Venezuela, y sobre todo porque es una colonia de Cuba comunista, pues sí se debe incluir a Cuba comunista en eso. Por el factor solo del negocio del narcotráfico que está envuelto la dictadura cubana con la dictadura venezolana, donde la droga entra facilitada por las FARC, por medio de las gangas en México, por medio de la frontera sur. Es importante que esta administración se dé cuenta de el riesgo de seguridad nacional que representa no solo el régimen de Maduro, Cuba comunista, que es al final del día quien da las órdenes en Venezuela. Yo creo que eso, hay personas alrededor del presidente que tienen eso bien claro. En cuanto al simulacro de una sociedad civil, eso juega perfectamente con la idea de querer simular una democracia,
se van
de falsificar
a comportar
la
como
realidad.
En Panamá, se van a comportar igual que en Panamá, pues no vale la pena, ¿no? Ni cinco segundos esperar más por ellos.
Correcto, correcto. Esa es la... mira, presentar esa pantalla de organizaciones de masa y presentarlos al mundo como si fuera una sociedad civil, cuando no son nada más que extensiones del partido Estado dictatorial, yo creo que eso es importante que se sepa. Y es importante que el pueblo de Cuba sepa que la miseria que se vive, un régimen que no solo negocia en la economía que se ve, sino en la economía subterránea, como el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de influencia, esa miseria que vive tiene un nombre, y eso es el costo de la represión y el costo de promover esta imagen a nivel internacional.
Te tengo que invitar mucho más, tenemos que hablar mucho más, y sobre todo quiero conversar contigo sobre ese buque espía que hay en este momento en la Bahía de La Habana. Pero quiero darle paso a mi colega Hildo Lidia Darias, que viene cargada, trae detrás de ella a Facebook, trae también a Google, trae las redes. ¿Qué más trae mi querida Hildo Lidia en la tarde de hoy?
Un placer. De realización que está aquí con nosotros y a los que nos escuchan en Cuba. Vengo cargada de todas las redes, pero voy a dar énfasis hoy en una publicación que hizo en el día de ayer en Facebook desde La Habana, Yacer Rivero, que logró captar el momento en que la policía arresta injustificada y arbitrariamente a dos ciudadanos que venían caminando por la calle y le preguntan: ¿por qué me arresta si yo vengo con mi hija? Y la policía pues los está acusando de que ellos están acosando al turismo. Y el hombre le pregunta, ¿pero cómo si yo ando con mi hija? Esa publicación está en Facebook, nosotros la confirmamos, hablamos con Yacer Rivero, le agradecemos mucho que la haya compartido con nosotros, y bueno, pues es una de las notas importantes en las redes sociales. También tenemos desde Cuba, nos escribieron, Cari, nos escribieron desde Caibarien, Amador Blanco, y nos está diciendo que parece que él no logra comunicarse por un mensaje, un número de teléfono que les dimos ayer en el programa, y dice que no logra, que no sale el mensaje. Nosotros se lo hicimos saber a la administración y Cari les va a dar la respuesta.
Bueno, pues el número para los mensajes de texto, para que puedan entrar en comunicación con nosotros, es 41-79-80-72-250. Repito, 41-79-80-72-250. Empodérense con nosotros aquí en Radio Martí, que vamos a hacerles llegar sus mensajes de texto, no solamente a través de los programas, sino que vamos a interactuar con ustedes y al mismo tiempo también nos pueden brindar ideas, sugerencias, denuncias, sobre todo, de violaciones de derechos humanos, de violaciones contra la mujer, de acoso y abuso de poder.
Y fíjate, Cari, que esa nota nos la envió Amador Blanco por Nauta. En este caso por Nauta, porque él no tiene Facebook, él dice que él no tiene Facebook, él todavía no se ha enredado en ese mundo de las redes sociales, pero por Nauta nos manda el correo electrónico. Pero Cari, nos están escuchando en Matanzas, Iván, si nos está viendo, si está conectado.
Mandamos un saludo.
Iván Hernández Carrillo nos dijo, oye, voy a estar hoy, dile a Cari que voy a estar escuchándola. También allá en San Germán, en Holguín, tenemos al amigo Eliezer Palma, que nos dijo, yo todos los días estoy pendiente con ustedes, Joandri Veranes, allá en Contramaestre.
Que nos mandó una foto también.
Mandó fotos y que nos está colaborando mucho. Todas esas fotos, todas esas publicaciones que ustedes nos envían, pues las estamos teniendo en cuenta y seguimos tras la publicación de la Asociación de Independientes de Cuba. Mañana vamos con ellos.
Cómo no, ya lo creo que sí. Gracias, Lidia. También gracias a Julio Chilling, gracias a Richie Chin, gracias a Coca en el control interno y a nuestro productor general, el señor, ni más ni menos que Miguelito Sánchez. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy, pero no se vayan, que ahora viene, ni más ni menos que Contacto Cuba con Luis Felipe Rojas. Gracias.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero. Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro y dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, en los 9.565 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Tres de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. Hay crisis de agua potable en Cuba y es muy seria. Adriel Reyes tiene más detalles.
El caso de los residentes de Bahía Honda en Artemisa es uno de los más críticos y allí se pueden pasar hasta 30 días sin que les llegue el agua.
Un mes exacto estuvimos sin agua, cargando aguas en pipas, comprando pipas a 200 pesos. Nosotros hemos hecho una serie de demandas, ya son reiteradas las demandas que se han realizado por las crisis periódicas que se suceden en nuestro municipio, que Bahía Honda, Cabaña, Orozco, esos lugares que son costeros generalmente presentan mucho problema con el agua potable. Y la mayoría de los vecinos, y lo he vivido yo personalmente, he presenciado esa situación. Ellos tienen que cargar el agua en bueyes.
Ese es el testimonio de Gerardo Páez, mientras Joel Armenteros de Corralillo asegura que en su municipio reciben agua cada tercer o cuarto día.
Entonces, para tú coger el agua, tarde en la noche, que al final trabajas el día entero, te metes la noche entera con un cubito trasladando agua de un tanque para otro porque no tiene la presión suficiente que tiene que llevar. Y entonces así el barrio entero, hace muchas turbinas, y aprovechar y economizar lo más que pueda, porque si no, después sí es una complicación, porque después los otros tienes que buscar a alguien que te quiera resolver unos viajecitos de agua, o si no, buscar gente particular que tenga carretones.
Jorge Saldívar, residente en Velasco, también está afectado por la crisis del agua.
Hay zonas que sí, que más o menos la ponen quizás más frecuente, ¿ves? Pero hay otras que no, que llega a 7, 8 días. La gente tiene que andar vuelta loca buscando con vasijas por ahí, por en casa de como se dice, en casa de la yuca, a resolver, porque no es fácil la cosa. De por sí el hombre sale a trabajar, ¿ves? Y entonces en la casa quien se queda es la mujer sola.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
En Latinoamérica, los presidentes de Brasil y Colombia pidieron que Nicolás Maduro acepte la ayuda humanitaria mientras el secretario del Tesoro de Estados Unidos evalúa más sanciones contra Venezuela. Los presidentes de Brasil y Colombia abogaron por la pacificación política de Venezuela y pidieron que el gobierno de Nicolás Maduro acepte la ayuda humanitaria ofrecida por varios países para paliar el desabastecimiento de productos básicos. Tras un encuentro bilateral en el Palacio de Planalto en el Brasil, el presidente Juan Manuel Santos dijo:
hacemos nuevamente un llamado al presidente Maduro para que acepte la ayuda humanitaria que varios países, entre ellos Brasil y Colombia, le hemos ofrecido.
Por su parte, Michel Temer señaló:
lo que queremos, y esto fue tratado durante la reunión, es la pacificación política en Venezuela, democracia plena en las elecciones y la no agresión a los que se oponen al régimen.
No lejos de allá, en la República Argentina, y en el marco de la reunión de los G20, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, reveló que Estados Unidos continuará evaluando la crisis venezolana y que están considerando sanciones adicionales a las impuestas por la administración del presidente Donald Trump. Jorge Orellana, Martí Noticias. El grupo de extremista nigeriano Boko Haram liberó a 91 niñas y a un niño tras permanecer secuestrados desde hace más de un mes. Una testigo en el poblado de Dapchi señaló que los miembros de Boko Haram advirtieron no enviar a las niñas a la escuela de nuevo. En 2014, Boko Haram secuestró 276 alumnas de Chibuk y alrededor de 100 de ellas nunca regresaron con sus familias. Los militares israelíes admitieron su responsabilidad en un ataque aéreo en 2007 que destruyó un presunto reactor nuclear en Siria. Israel dijo que la instalación en la región de Deir Soul estaba a punto de activarse cuando envió a un grupo de aviones de combate a una misión ultrasecreta. Siria ha negado que estuviera construyendo un reactor nuclear en el lugar, pero la Agencia Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas dijo que en 2011 era muy probable que la instalación nuclear o fuera simplemente un reactor. El presidente surcoreano Jeon Moo-in dijo que en una cumbre tripartita con Estados Unidos y Corea del Norte es posible que las conversaciones deben estar dirigidas a la desnuclearización de la península de Corea. Los comentarios de Moon tuvieron lugar durante un encuentro